Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid. Aquí estamos los de las 10. Aquí nos vamos a quedar hasta la 1. Y hoy, como vamos así, apretujadillos, porque la actualidad es como es, le hemos pedido a Pedro Martín que se quede un ratito más con nosotros, porque nos quedan muchas preguntas que responder. Ya sabéis que hay un correo que es conbuenaplantaom@ondamadrid.es, donde a lo largo de toda la semana podéis mandar cualquier pregunta que se os ocurra, que tenga que ver, eso sí, con jardines, con plantas, con árboles, con matorrales, con todo lo que tiene que ver con el mundo verde, porque es que Pedro se lo sabe absolutamente todo.
No, y me digas entonces, eso, que no me lo sé todo, que sé algo, pero no llego al todo. Ya.
Hombre, si a lo mejor te pregunto por, yo qué sé, un árbol déjalo, muy raro, una secuoya.
Me ha pasado.
Puede ser que...
Pero además también se dice, aburrirás el día que lo cuentes todo.
Bueno, pues mira, está muy bien, porque así seguimos aprendiendo todos, claro. Tú incluido.
Exacto.
Bueno, hoy el protagonista es el castaño, que no sé si te he dicho que es un árbol majestuoso, que sí, necesita precioso. Mucho espacio, cuidadito, sí. Si vamos a plantar un castaño, que lo podemos hacer de una simple castaña.
Sí. Si es para comer, si es el sativa, que sea una castaña de un castaño elegido, bien, que sea fructífero. Generalmente, ese brote que nos ha salido nuevo, generalmente para mejorar el sabor de la castaña, la mayoría de las veces lo tenemos que injertar. De uno que sabemos que la castaña es gruesa, que es rica, entonces no hay problema. Se injerta muy fácilmente, es muy fácil de injertar cuando va creciendo, antes de que coja, pues, por ejemplo, 2 metros o 3. Aunque luego lo podemos hacer en distintas ramas del árbol, lo podemos ir diciendo de cara a la primavera que es un poco más de injertos. Y es fácil de mantener, o sea que fácil. Estoy recordando un artesano, con la castaña se hace muchas cosas. Se ha utilizado, bueno, la castaña cuando la comemos es un poquito indigesta, ¿sabes?
Sí, hay que tener cuidado.
Pero se han hecho muchas cosas con la corteza, con las hojas, para cicatrizar las heridas bucales, para temas del pelo, para problemas de diarrea. Se ha utilizado para muchas en la antigüedad, exactamente. Y los artesanos utilizan mucho para hacer las cestas. Las cestas de castaña son preciosas. Es una maravilla ver cómo trabajan. Yo tuve la suerte de ver uno en la zona de Navarra y me explicaba, dice, no puedes cortar el castaño cuando quieras para según qué vas a hacer. Tienes que esperar a la luna decreciente porque baja el agua que tiene todo el árbol y entonces se seca mejor, se moldea mejor luego las vainas, las planchas, las láminas, y fuera era curiosísimo. O sea, merece la pena.
El castaño. ¿Tú sabías algo de castaño, Sergio Martín Romo?
Yo la verdad que no.
Pues tú eres castaño.
Sí, la verdad que sí.
Pues ya está, perfecto, ya sabes algo.
Ya sé algo, yo de las castañas pilongas nada más. Sí.
Qué buenas están las castañas.
Color caoba cuando es vieja pilonga, ¿no?
Ah, qué bonito.
Bueno, claro. Que enseguida vamos con el ratito de oyentes y la
aquí
pregunta.
Estoy.
Pero es que
abiertas,
hay otras otros oyentes que preguntan también cosas que tienen que ver con Pedro, aunque en este caso Rosalía hace una preguntita.
Sí.
Ella misma le dice, hago una preguntita para Pedro Martín, no tiene nada que ver con el castaño, pero a Rosalía le gustaría que le dijeras qué tiene que hacer con una flor de Pascua para que no se le muera, pues la compro todos los años, dice, y me dura 2 o 3 meses, pero al final se muere. Incluso se le caen las hojas, le salen brotes, pero nada, se muere, dice. Muchas gracias.
No hay que desistir. Ya recordaremos que cuando vayamos a comprar una poinsettia, una flor de Pascua originaria de México, que allí son muy abundantes, que la podemos comprar roja, rosa, púrpura, amarilla.
Ahora se ven muchísimos colores blancas.
Variedades. Exactamente. Nos fijamos que tienen muy poquita flor, casi muy poquita inflorescencia, pero que tenga esos botoncitos amarillos en las partes más altas.
Sí, porque lo de color no son flores, no, tampoco son hojas,
es una hoja. Es una hoja modificada, es una bráctea, es una hoja modificada.
No salía el nombre.
Que se modifica con unos distintos abonos específicos y se pueden conseguir. Ahora diremos, cuando la vayamos a comprar, que tenga esas pelotitas, esos botoncitos amarillos en las puntas siempre. Que las sacudamos un poco, si podemos. Y que no se caigan las hojas.
Ya.
Y con eso nos vale. Y si no conocemos al productor o al vendedor habitual, que nos va a asesorar, pues hacemos eso. Y luego la tenemos en casa en lugares que no hagan mucho calor, porque no le gusta la calefacción. Luminosidad, muchísima. Las corrientes de aire tampoco le gusta.
Tampoco.
Y no hay que pasarse con el agua. Prefiere estar un poquito semiseca a que esté encharcada, porque no le gusta. Cuando según vaya pasando las navidades, seguramente te tire algunas brácteas, algunas hojas.
Sí.
No pasa nada. podemos incluso, si he tirado todas porque nos hemos pasado de calefacción, hemos tenido, por las circunstancias que sean, podemos hacer una poda. Va a brotar en primavera. No desistamos, que es que ya no tiene hojas y lo tiramos. No,
es
va
verdad.
A brotar.
A mí me pasó una vez que no la tiré, pero porque yo qué sé, porque me daba pena. Claro. Yo qué sé,
y
la veía allí.
Y brotó.
Pero vamos, que la tenía preparada para tirarla. Y de pronto empezaron a salir unas hojitas.
Claro. Y muy, dije, pequeñitas, sí,
oye,
muy pequeñitas, sí.
Me duró muchísimo.
Claro. Bueno, pues le incorporamos un abono que no sea rico en nitrógeno, o sea, que sea más rico en potasio, que favorece esa decoloración. Y luego, como a finales de agosto y primeros de septiembre, le quitamos la luz. Que decir, le tenemos como 14 horas sin luz.
Sí.
Y con eso vamos a conseguir que las hojas que ha producido en primavera y verano cambien de color, se vuelvan otra vez al color con las que le compramos, o muy parecido, a lo mejor hay un degradé, no es tan puro, ¿no? Y con eso, de cara a Navidad, vamos a tener otra vez esa planta, que nos puede durar varios años, 3-4 años, tranquilamente, y con eso es suficiente.
Cuando dices a oscuras, ¿qué hacemos? ¿Lo metemos en un armario? Quiero decir, a oscuras...
Si no tenemos un lugar oscuro, le podemos poner, pues con cartón, le hacemos una caja.
Ah, una vale, caperuza. Vale, una caja de cartón.
Exactamente. No
que
tenemos
no
por qué estar...
toque las hojas,
claro,
la tapamos.
Con el trasiego de la planta, que no les gusta, pues...
No, que no les gusta moverse.
Le ponemos una caja, si tenemos críos en casa, hasta la caja la podemos dibujar y pintar y hacer alguna gracia, pues entonces siempre hay...
Ah, pues posible. Mira, es buena idea. Perfecto, bueno, pues ahí volveremos sobre el tema de las flores de Pascua cuando nos acerquemos a Navidad. Elizabeth dice, buenos días, mi consulta es un poco diferente a lo que suele preguntarse en este espacio.
Bueno.
Atención. Me gustaría que me diera su opinión el especialista, que eres tú.
Gracias.
Sobre dónde y cómo empezar en un proyecto de negocio de una floristería. Es decir, si no sé nada del tema, pero me gustan mucho las flores, dice, ¿dónde podría estudiar? ¿Mejor cursos que ofertan por ahí o estudiar una formación profesional en plantas y flores? Hoy en día, como le sucede a muchas personas, estoy recientemente desempleada, con 43 años, soy inmigrante, con estudios en licenciatura, pero que no puede homologar. Estaba empezando en emprender...
Y ese tipo de negocio.
Ella ha decidido que ese negocio pues le gusta.
Bueno, yo le voy a dar unas cosas básicas. Primero hay que hacer un curso.
Sí.
Y familiarizarse con el material. Vas a aprender muchísimas cosas, cómo combinar los colores. Luego tú los puedes combinar como quieras, cómo combinar los colores, qué plantas son las que mejor, cómo alambrar una flor, cuáles son las flores de temporada, dónde comprarlas y a quién, qué precios barajamos. Eso es fundamental. O sea, hacerte un buen curso. ¿Quién lo imparte? Bueno, hay muchas escuelas de jardinería que imparten. En España tenemos la suerte de haber tenido campeones del mundo de arte floral, que muchos de ellos siguen impartiendo cursos de floristería, de arte floral, llamamos arte floral, pues a la composición de flores.
Sí.
Hay que entenderlas. Entonces, primero hacer ese curso. El INEM también a veces, de forma escasa, pero a veces produce, hay algún curso de formación para gente que quiera, nuevos emprendedores. Y luego, cuando hayamos hecho el curso y sepamos un poco cómo va el tema, pues informarlos qué subvenciones hay, qué lugar puede ser estratégico si abrimos un negocio, qué ayudas puede haber por ser nuevo emprendedor, por ser autónomo. Todo eso a posteriori. Primero hay que empaparse bien de las flores, manejarlas, saber utilizar bien la tijera, cómo limpiar, en fin, todas esas cosas. Pero luego informarse en tu municipio de cómo está el tema. Y saber que vamos a trabajar con un producto perecedero. Quiere decir que vamos a tener mermas. No todas las flores que vayamos a comprar las
se van a vender.
Entonces,
claro.
Normalmente en este tipo de negocios, y no nos asustemos, el primer año lo pasamos casi en blanco, que cubrimos gastos. Cuando ya nos vamos estableciendo y vamos publicitándonos y vamos llevando flores a cafeterías, a oficinas, a restaurantes, a muchísimos sitios, y sabemos vender o cómo publicitarnos, pues ya iremos mejorando y iremos viendo los beneficios. Vamos, que no se asuste, que necesitas ese tiempo, que no es inmediato. Abarque un negocio
y me forro.
Y ya.
No es así.
No, y sobre todo cuando trabajamos con material perecedero, ¿no?
Bueno, pues Elizabeth, ya lo sabes. Lo primero, buscar un buen curso de jardinería.
En Madrid y en España hay muchísimos y muy buenos profesionales. Si no lo encuentra, que nos vuelva a llamar, que le ponemos en contacto con algunos, pero están publicitados y no hay ningún problema. Y que pregunte primero en el INE, que también le será más económico.
Muy bien, perfecto. Pues yo creo que ya está respondida la pregunta. Bueno, ahí está ese correo electrónico que va a seguir funcionando. Se te va acumulando la plancha, Pedro. Yo no digo nada, pero claro. Pero bueno, ahí está ese correo. Con buena planta, buenaplantaom@ondamadrid.es. ¿Acabamos con frase?
Sí, tengo una adivinanza.
Ah, o con adivinanza, vale. A ver, espera, Sergio, ayúdame. Que yo no las acierto nunca. Soy una torpe.
Y le gusta esto.
A ver.
Casquete sobre casquete, casquete de paño fino. No lo adivinarás en un año en dos y te lo digo.
Esteban.
Plátano es.
No, sirve. No lo de que Esteban.
A ver, yo tengo el casquete aquí. ¿Puede ser la bellota?
Pero tiene que ser fino.
Ah, no es un casquete fino este que tengo yo de bellota.
Venga, la cebolla, os lo voy a decir.
Ah, bueno, a ver, vuelve a leer ahora la...
Casquete sobre casquete, esas partes. Ajá. Casquete de paño fino. No lo adivinarás en un año y en dos, porque te lo digo.
Lo ves,
ah,
por eso.
Bueno.
Íbamos en plazo.
Sí. Pero de Esteban no, compañero.
No.
Tremendo. Pedro, hasta la semana que viene.
Un saludo, gracias.
Un beso, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
En el capítulo de ayer...
Pues nada, que ya entramos de lleno en ratito de oyentes. Compañero, capítulos de ayer.
Pues ayer estuvimos conociendo un poquito más a los suegros de los oyentes del Buenos Días Madrid. A raíz de esa boda que salió fatal en la India, donde a los suegros del novio no les gustaba la música, le dijeron que la tenía que cambiar, se metieron... Los ojos de la novia también de por medio, bueno, y nada, fue, bueno, pues las sillas volando, invitados a hospitales, y entonces quisimos recordar con los oyentes anécdotas de sus suegros o cómo fue ese primer momento en que conocieron también al suegro o entraron en la familia. Miguel dice, yo conocí a mis suegros de una manera diferente, resulta que tuvimos una avería en el coche, nos dejó tirados, sí. Y claro, tuvimos que llamar al padre de mi mujer para que nos ayudara. Y se presentó ahí también con la madre. Fue una forma de conocer a los suegros así de repente, tras una avería con el coche. Marta dice que ella se apuntó con su suegra a corte y confección, que eso nos unió mucho. Íbamos una vez por semana y luego pues que cosen juntas y que se pasan patrones.
Ah, mira, qué bien, qué bonito.
Nos escribió también Fernando al 628-091-117 y nos ponía así: buenas, mi primer día con mi suegro. Mi novia estaba embarazada. Lo primero que me dijo fue: no tengo aprecio ni te lo tendré en la vida.
Vaya.
Así se lo soltó el suegro de Fernando. Y me voy con Ainhoa, el repaso de...
¡Qué duro el suegro, por favor!
¡Horrible, horrible!
Horrible, fue un momento de que sí, Fernando, horrible. Vamos, lo compartió con nosotros. Y Ainhoa dice que su suegro tuvo el detalle de hacer con sus propias manos la cuna de mis hijos.
Ah, qué bonito.
Me he quedado con la duda si hizo una cuna que han ido heredando. Uh-huh. O ha hecho una cuna para cada uno de los hijos. A ver si Ainhoa me lo aclara.
Yo
imagino que una aprovecha, ¿no?
Él no va a hacer una cuna para cada uno. Hombre, el suegro está bien, pero tampoco lo vas a tener explotado como si fuese
el suegro
un chino metido en un sótano. El suegro fabricando cunas a lo bestia. No. Bueno, pasamos capítulo suegros y entramos en capítulo moda.
Sí. La última tendencia, así lo dice lo que marca ahora mismo lo que está de moda y lo que no, que es Instagram.
Sí.
Bueno, pues lo que se lleva ahora, lo que es beneficioso, según lo que los practican para la salud, es asolear el ano.
¿Cómo has dicho?
Sí. Esto es poner al sol la terminal del recto.
Bueno, vamos a ver, qué tontería más gorda. ¿Cómo pones al sol? ¿De verdad esto cómo se hace?
Esto es muy divertido, ¿sabes? Según lo que los practican. Bueno, ya. Aunque la cara no se la vemos.
Aquí hay foto.
Hay foto.
Madre
sí,
mía,
la...
que hay foto más deplorable,
la
por
gente
favor.
Se sube
no.
La foto asoleando,
no.
Asoleando.
No sí. Puede ser.
Selfie,
con el culo en
selfie,
pompa.
No, son selfies, no. Son posados, ¿vale?
Tremendo.
¿Esto en qué consiste? Pues uno. Se desviste.
Sí, eso es fundamental, sí.
Por lo menos de cintura para abajo.
Sí.
Se desviste. Se recuesta en el suelo.
Sí.
¿No? Sube las piernas, todo lo que pueda.
Ja.
Deja, pues eso, el orificio a la vista y cara al sol, ¿vale? Para que vaya
tomando... ¿Será culo al sol?
¿Culo al sol?
Perdona.
Ojete al sol.
Ajá.
Que podría ser...
Sí.
Bueno, y entonces, eso sí, recomiendan, atención... No más de 30 segundos.
¿En serio?
En serio.
30 segundos.
Claro, porque es una zona muy sensible que no está acostumbrada a los rayos solares.
Ya.
Yo no sé qué tipo de protección se puede poner uno ahí para que no le salgan rojeces. Pero bueno, poquito a poco, ¿eh?
Sí.
El ano tiene que entrar en contacto con el sol, con los rayos del sol, poquito a poco. Es una moda. Los que lo practican dicen que es beneficioso para la salud. Yo estoy esperando a ver los expertos qué opinan.
Beneficioso para la salud.
Sí.
¿Pero esto hay que hacerlo todos los días? ¿30 segundos al día o 30?
Me imagino que sí. En tai chi, en el yoga, el saludo al sol puede ser diario, pues eso también, ¿no?
Pero
no más de 30 segundos,
Dios
por favor, ¿eh?
¡Mío! Esto es una atrocidad de moda, por favor. Es horrible.
La gente es muy flexible.
Las fotos son de espanto. Bueno, a raíz de esta bonita noticia tan estética, hemos decidido preguntar hoy a nuestros oyentes por esas modas a las que una vez se sumaron.
¿Se puso de moda algo?
Modas de modas, de cosas que te de vestir. Pueden ser modas de costumbres. De deportes raros.
Deportes. Cursos a los que te apuntaste
también,
porque estaba de moda. ¿Qué hiciste porque estaba de moda y te dejaste llevar?
Uh-huh.
Ya a lo mejor no iba la cosa contigo, claro.
Bueno, ¿tú recuerdas alguna moda? Yo no sé si te veo con hombreras, por ejemplo, de los años 80.
No, yo he sido poco, yo he sido muy recatadito.
¿Ah, sí?
Sí, yo siempre era...
¿Qué te veía yo con unas hombreras un poco,
no sé,
Tino Casal, lo comía, no sé?
No, y el guardapolvos me hacía también más bajito.
Entonces pasando
porque el guardapolvo se puso de moda.
Sí, señor.
Pero no todo el mundo le sentaba bien el guardapolvo.
No.
Eso es mentira.
Como el pelo frito.
El pelo frito
tampoco sentaba muy bien. Realmente el pelo frito no sentaba bien a nadie. Pero son modas.
Pero a ver, modas que tú,
has seguido.
Sido víctima.
Sí.
No te gustasen.
No. Tienen que ser modas a las que tú te sumaste, aunque hoy en día cuando veas fotos o te acuerdes de algunas cosas, digas, qué vergüenza.
Claro,
esas.
Claro. Porque Paco escribe ahora mismo y él no recuerda que estuvo de moda lo de blanquearse también el ano.
¿Ah, sí?
Sí, nos lo cuenta él, pero yo creo que el color original es mucho más sufrido. Cuenta Paco en el WhatsApp ahora mismo.
Que por lo visto no se ha hecho esto.
Yo interpreto que
por
no,
favor.
Paco. Pero eso, ¿vale? Pues eso.
Además, qué
modas
tontería.
A las que tú te hayas sumado.
Te blanqueas y luego te pones al sol.
Es incongruente.
Se te pone moreno,
claro,
otra vez. Es una incongruencia absoluta.
No.
En fin, 628-091-117 es nuestro WhatsApp para que nos contéis esas modas absurdas, ridículas, tontas a las que os sumasteis en algún momento. Recuerden, hagamos un poco de autobochorno.
Claro.
Autobochorno sí. Está muy bien hacer de vez en cuando.
Bueno. No, por Dios, dice Paco, que no lo ha hecho.
Que no lo ha hecho. Bueno, venga.
Dios mío.
Eso
bueno, exactamente. Empieza
Madre
a desplegar.
Mía lo que nos espera.
Empieza a desplegar pantallas porque yo voy a hablar con una persona que nos va a hablar de algo también curioso.
Las gafas, me acuerdo yo de las gafas.
No vamos a hablar de las gafas.
No digo yo de lo que dice, de ponerme gafas muy grandes o
como
gafas,
Elton John.
Elton John y luego no te sentaba nada bien.
No te ve. ¿Hay documento gráfico?
Pues luego te busco alguno.
Venga, lo tuyo, digo.
Ah, mío, seguro. Ah, pues, seguro.
Claro.
Que ya me voy donde tú me digas que tengo que ir. ¿Dónde vamos?
Pues mira, nos vamos a ir a adelantarnos un poquito
a
la segunda edición del Yoga Dog Day.
Ah, muy interesante.
Yoga para perros, que lo sepas. Ah. Existe. Es más, esto no consiste en que el perro tú lo mandes a clase de yoga y allí que se vaya con su esterilla. No.
Claro.
Es hacer yoga en compañía de nuestros perros. Esa es la propuesta a la que nos invitan este sábado en el Cine Capitol de Madrid. Segunda edición del Yoga Dog Day, que cada vez cuenta con más adeptos. Es ya bastante habitual en países como Asia. Bueno, países de, como Asia no, Asia es un continente. Países de Asia, eso sí, y en Estados Unidos, por ejemplo. Y aquí en España va encontrando su eco. Es más, creo que ya para este sábado es que no queda ni una plaza. Bueno, tenemos con nosotros a Enrique Solís, educador canino y director de Leal Can Adiestramiento. Enrique, muy buenos días.
Muy buenas, Eli.
Encantada de saludarte. Bueno, participas tú en este Yoga Dog Day, ¿no? Es que está organizado, esto hay que decirlo, por Purina.
Eso es, sí. Nosotros, el Alcan, impartimos la clase que se realizará en este evento, que desde el primer día se han agotado las plazas con perro.
Fíjate.
Todavía se puede asistir, pero se puede asistir como público, pero bueno, las plazas con perro se han agotado el primer día, o sea que, que hay mucho interés.
Bueno, ¿en qué consiste realmente?
Bueno, pues el yoga con perros es principalmente que nos acompañen en una actividad que, claro, ya los beneficios del yoga para humanos están lógicamente muy muy vistos y demostrados, pero bueno, en eso, en ese equilibrio, coordinación y poder conseguir incluso una paz interior que se busca en humanos, pues para los perros nos ayuda también a poder trabajar con ellos para poder relajarles. Entonces nos acompañan en esta actividad, como bien comentabais, no llevan ellos la estería, se la tenemos que llevar nosotros,
sí.
Pero sí que nos acompañan en esta actividad y lo que buscamos es que se vean beneficiados también de una actividad acompañada con nosotros.
Bueno, claro, supongo que ahí hay una interacción, ¿no?, entre la persona y su perro, no sé si a través de caricias, a través de masajes o a través de posturas de yoga.
Claro, es un poco diferente al yoga que se hace con un humano solamente, porque claro, tenemos que adaptarlo a ese trabajo que se va a hacer pues con el perro, que lo que buscamos es que dentro de esas posturas de yoga pues sean las posturas que más nos favorecen para poder tener un contacto con el perro. Nosotros en nuestra visión de esta modalidad, pues el perro nos acompaña, aunque sí que le puede venir bien lógicamente a los perros el poder hacer estiramientos o alguna, incluso pues ellos de forma natural pueden hacer algún tipo de postura de parecida a las posturas de yoga con cuando ellos se estiran o ponen una postura que es como la reverencia bajando las patas de delante, dejando los cuartos traseros de pie, pero realmente no se busca que ellos hagan las posturas sino tener contacto. Hay otras personas que sí que lo llaman, en vez de yoga con perros, yoga para perros, que buscan ese contacto y esa movilidad, pero nosotros lo hacemos un poco de diferente manera, porque al final si forzamos al perro a hacer determinadas posturas pues deja de ser relajante para él, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en saber cómo trabajarlo bien.
Oye, Enrique, tú que eres educador canino y además de los buenos, supongo que habrá razas que se adapten mejor a este tipo de actividades, ¿no?, que otras.
A ver, por acompañarnos puede acompañar cualquier perro, porque imagínate, lo que buscamos es que estén, pues como comentábamos, en la esterilla con nosotros. Al principio sí que se ayuda pues calentando un poco, haciendo un poco de masajes para el perro, y luego realmente lo único que tienen que hacer es acompañarnos en esa actividad y verse beneficiados de ella. Entonces, si pensáramos en la actividad como una actividad que en la que los perros sí que buscamos el que consigan determinadas posturas o lo que sea, sí que los perros más ágiles, lógicamente, pues sería más fácil que lo pudieran conseguir. Pero nuestra forma de afrontarlo, no. Realmente pueden estar cualquier perro con nosotros. De hecho, hecho, hay algunas imágenes que se suelen ver si nosotros buscamos yoga con perros en internet, que algunas no me gustan excesivamente, porque son esas imágenes que de alguna forma se ven con incluso con un perro pequeño levantado, sí, a lo mejor en brazos, o incluso puesto en nuestras piernas hacia arriba. A no ser que se acostumbre muy bien al perro a esa situación, esas posturas pueden darle inseguridad.
Claro.
Levantar al perro en lo alto pues no es muy adecuado. Entonces, cualquier perro lo puede hacer y no necesitamos que sea un perro muy ágil o muy atlético para poder acompañarnos, igual que en yoga lo puede practicar cualquier persona.
Bueno, importante esto que nos dicen, los perros son perros, no son aparatos de gimnasia.
Claro,
por lo tanto,
claro,
que nos acompañen. Y además ahí vas a estar tú, supongo que un poco atendiendo a la gente, las dudas que puedan tener y controlando un poco la situación, ¿no?
Claro, tenemos una monitora específica que es la que viene a impartir la clase, Nelly, que es la monitora que impartirá la clase como tal, pero nosotros estaremos con un equipo de educadores caninos pues resolviendo dudas a todo el mundo y ayudando a que la actividad pues lógicamente la disfruten y se desarrolle de la mejor forma posible. Pues imagínate, claro, metiendo muchas personas, muchos perros en una situación, pues se necesita controlar de forma adecuada para que las personas al principio cuando llegan y los perros, pues al principio están nerviosos, ¿no? Pero es increíble cómo luego a lo largo de la clase, a medida que va pasando el tiempo y se va consiguiendo ese objetivo de la clase, pues los perros se van relajando y se van quedando con nosotros en las esterillas. Pero bueno, es un proceso que al principio cuando una persona quiere practicar esta modalidad hay que acostumbrar al perro a toda esa nueva circunstancia y se hace de forma progresiva. Entonces estaremos todo el equipo de educadores de Lealcan ayudando a que eso sea así.
Bueno, ya no quedan entradas, se han agotado rápidamente, pero creo que todavía se puede acudir como público hoy un poco para echar un vistazo de cara a la siguiente edición, que será el año que viene. Va a ser el próximo sábado a las 12 del mediodía en el Cine Capitol y ahí nos encontraremos con esos practicantes de yoga, con sus perros y con Enrique Solís. Enrique, un placer como siempre.
Un placer, encantado de saludarte de nuevo, Eli.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, 2 horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo. En Onda Madrid.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Me dio un beso y cerré los ojos.
Concurso de microrrelatos en Buenos Días, Madrid.
Todos los miércoles en nuestra sección de libros los escuchamos.
Envía tus textos a microrrelatos@ondamadrid.es.
Máximo 5 por persona, 30 palabras y tema libre. Cada mes elegiremos el relato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Mañana de museos, tarde de retiro y noche entre gigantes.
microrrelatos@ondamadrid.es.
No necesitaste más para seducirme. Pecado capital.
microrrelatos@ondamadrid.es. El concurso de microrrelatos de Buenos Días, Madrid.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
nuestro teléfono
910 30 63.
910 30 63.
You know what it is. This is my day. I can say how to boogie, how to boogie. I can say how to dap, how to dap. Everybody just call me my to the top. Wow.
Pues mira, Ceballos, por ejemplo, que se puso de moda el pádel. ¿Te acuerdas? Todo el mundo jugaba al pádel. Claro, todo el mundo. Y pádel. Pues ahí se puso a jugar al pádel. ¿Qué pasa? Que coincidió con la temporada de la moda de las botas de tacón cubano. Y entonces ahí le ves a Ceballos yendo con su bota de tacón cubano a jugar al pádel. Claro, aquello no. Aquello no cuadraba, me va a matar directamente. Aquello no cuajo.
Claro, todo el mundo juega al pádel.
Es verdad.
Y todo el mundo es el número uno del pádel cuando nadie jugaba al pádel. Y ya la gente decía, no, es que a mí se me da fenomenal.
Sí, 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 es verdad. Bueno.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Bueno, pues vamos ahí, con modas absurdas, ridículas, tontas, a las que te sumaste alguna vez.
628-091-117, va ganando por goleada lo de las sombreras, ¿vale?
Sí, bueno,
te voy leyendo alguno.
Bueno.
Marisa dice, buenos días, guapetones, yo me apunté a las sombreras y a las medias de rejilla.
Sí, también, las medias de rejilla son cíclicas.
Sí.
Aparecen y desaparecen.
Y Irene también a las sombreras, que se las ha puesto con chándal y todo.
¿Pero qué me dices? Chándal con hombre, eso es un fashion total.
Decía que se las ponía en clase de educación física.
Ajá.
Y eso sí, para correr no se ponía las zapatillas de deportes con cuña. Esas para salir, pero que se ponía en la clase de educación física las sombreras debajo de la chaquetilla del chándal.
¿En serio?
Para lucir, para estar mejor en la clase de educación física. Mensajes que vamos a ir leyendo, notas de voz que vamos a ir escuchando. Mensaje que nos ha dejado, nota de voz que nos ha dejado en el 628-091-117, Soraya.
Hola, soy Soraya. Yo quería, no sé, decir, ¿no? Por ejemplo, que yo hace muchos años me hice un piercing en la lengua porque estaba de moda, pero luego con el tiempo me he dado cuenta que era perjudicial para mi salud bucodental o algo así, y al final este verano me lo tuve que quitar porque me estaba estropeando los dientes. Ya la tengo el agujero, pero no tengo el pendiente. Y luego los pantalones campana que se llevaban hace muchísimos años, además largos, y cuando llovían se te mojaban y ibas hecho una defesio.
Pues tienes razón. Es verdad, en la época del piercing.
Sí, sí, además que la gente que se ponía mucho piercing, que había que llevarlo en la lengua, en el ombligo, que era lo máximo.
Ajá, los de la lengua. Qué agradecidos están muchos dentistas. Todos que te hacen carillas de porcelana y está, porque ¿cuántos dientes se han roto a cuenta del piercing en la lengua?
Pero correcto. Bueno,
ya no.
¿Recordabas ahora ya los pantalones de campana?
Sí.
Decía ello, Germán, los pantalones pesqueros que llevó él con calcetines blancos y que salía a la calle además con las zapatillas negras que se vendían para ballet, pero que se las ponía como zapatilla de calle con los pantalones pesqueros y calcetines blancos.
¿En serio?
Sí, sí, y que salía también a la calle vestido de arriba a abajo, lavado a la piedra, con cazadora vaquera.
Se duchaba a la piedra.
Y
él
los
mismo.
Vaqueros, sí, sí, vestido a la piedra todo, lavado a la piedra.
O sea, es que lo estoy viendo, pantalón pesquero. No tenía el problema de Soraya, él al revés, podía pasar por los charcos, no se le mojaban los pantalones.
Para que se le viesen los calcetines.
Calcetín blanco y zapatillas de ballet.
¿Zapatillas de ballet?
¿Y qué guapo se veía?
Ah, dice Belén que sí, las zapatillas de ballet.
Al salir a la calle.
Las defiende Belén,
ponía,
¿eh?
Se ponía delante del
Yo nunca he visto las zapatillas de ballet para andar a la calle.
Belén las ha llevado.
¿Sí?
Con calentadores. Lo está confesando. Leo el lenguaje, lo estoy viendo.
De los calentadores dice Merche. Dice, buenos días, amigos. ¿Y los calentadores? ¿Qué me decís de eso? Besos de Merche.
Eran horribles. ¿Para qué servía? Pero además que te calentaban.
Nada,
¿el tobillo?
La gente se lo ponía a lo mejor encima de los vaqueros.
Sí.
Ya tenías el vaquero.
¿Y qué calentaba? Aquello. ¿Cuánto daño hizo fama?
La verdad que sí. Eso sí, es verdad. Todos querían ahí.
Ser bailarines, llevar
calentadores.
Mal,
sí, sí,
muy
sí.
mal.
Miguel, mira, otro pantalón vaquero. Hemos tenido el de
la
campana, lavado a la piedra, el pesquero. El estrecho, dice Miguel. Pantalón vaquero estrecho. Me dio por el heavy. Dice, y cortarme las mangas de la camiseta.
También. Había pantalones tan... Yo me acuerdo que había pantalones tan estrechos que yo estoy convencida de que hubo quien se los puso una vez y ya no se los quitó en 6 años. Porque aquello no pasaba por el pie. O sea, yo... Mira, me acuerdo que había un empleado en una frutería a la que yo iba, que era de esos. O sea, tú le mirabas y tenía el pantalón pegado como si fuese pintado.
El papel de las magdalenas.
Pintado, exactamente, el papel de las magdalenas. Y luego tenía unos pies que eran como dos curas tumbados. O sea, aquello era un 45.
¿Con zapatillas de ballet también?
No. Ah. Y ese pie no cabe por ese agujero. Nunca se lo pregunté cómo lo había hecho. Pero
los pantalones tatuados.
Yo creo que se los cosieron puestos o algo. Vale. Se los fabricaron encima.
Historias que vamos leyendo, que vamos escuchando. Jaime ha dejado nota de voz en el 628-091-117.
Me llamo Jaime y primero la ESO, segundo la ESO, como estaba de moda beber los vodkas de colores, pues los chicos le daba igual lo que costase que lo compraban y eso, no sé, nos parece, ahora me parece una tontería, pero antes pues era la moda y estaba bien, ¿sabes? Estaba bien visto.
Claro,
vodka de colores.
Yo nunca he probado el vodka de colores.
Yo tampoco. ¿Y de qué colores habría vodka?
Pues no lo sé. A ver si nos lo cuenta Jaime o alguien que haya bebido vodka de colores. ¿Eh? ¿Mm? No sé si esto es como el parchís.
No, aquí no hay nadie.
Que tenías
desconocemos
vodka
la...
de diferentes sí. colores. ¿Eh? Yo me acuerdo de colores, pues yo qué sé, a lo mejor la cerveza que la tenían de verde por San Patricio.
¿Ah, sí?
Sí, en algunos sitios. O el pipermín. ¿No era verde el pipermín?
Sí, pipermín era verde porque era de mint. De menta.
Claro, pues claro. Yo el vodka de color
lo desconozco,
pero
oye,
que se pusiese de moda en mi barrio no, porque el luego mío, había barrios que no llegaba.
Ah, también.
Hombre, claro, como tú vivieses en el sur de Madrid y tuviese un primo en Alcobendas, a lo mejor lo que era...
Os juntabais por la calle y decías, ¿tú qué haces con esa cresta? ¿Y tú dónde vas rapao?
Claro,
pues claro, no,
esto en Alcobendas
no, era lo
mismo. No se lleva, y otro pues en Alcorcón,
ya,
es lo máximo.
Ya, ya.
Claro.
628-091-117.
Julián dice, de moda, mira, mi barrio se puso comprar las nubes de golosina en las tiendas y quemarlas con el mechero.
¡Oh, qué americano es
eso! Comértelas quemadas. Dice, lo hacíamos al salir de clase. Dice, nos parecía además que estaban buenísimas.
Eso no puede ser bueno para la salud. Los americanos lo hacen mucho. Ponen así, pinchan la nubecita en un palito.
Ellos en barbacoa.
Y en barbacoa o en fogata.
O en fogata.
Fogata. En películas de miedo están ahí haciendo sus nubes. Sí, sí. Achicharradas.
Ajá. Tere nos cuenta que ella le dio por el Reiki, así no nos cuenta más.
El Reiki.
El Reiki pues también se puso muy de moda y que ya se sumó al Reiki.
¿Y qué tal?
Y no me dice nada más, a ver, Sara.
Simplemente, el Reiki.
El Reiki,
bueno,
le cambió la vida, eso lo añado yo.
Ah,
no lo pone ella. Paloma, en su colegio que se puso de moda, el pintarnos los vaqueros con rotulador.
Ya.
Cada uno firmaba el vaquero del otro y le hacía dibujitos. Dice, igual que con las escayolas de cuando te escayolaban el brazo, eso con los vaqueros.
Ya.
Y tú le decías a tu madre que tenía que durar después de los lavados.
O sea, con pintura indeleble de esta, porque claro... Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Como que no, porque te firma... Esto es como un tatuaje. Te firma alguien, riñes con él al día siguiente y ¿qué haces con los vaqueros?
Ay.
¿Unos nuevos? ¿Le pones un parche con la lengua de los Rolling Stones? ¿Qué haces? Fatal.
Claro, o los lavas a la piedra, bien frotado con una piedra.
Oye, la época de los parches, ¿me he acordado yo?
Los parches.
¿Han
Mi
desaparecido?
Madre era fan de los parches.
No, tu madre sería fan de las rodilleras,
sí,
y,
rodilleras
de las coderas,
y de las
que
coderas,
que es distinto. Porque no, luego hubo la moda de los parches.
Sí, que te comprabas un parche de
te comprabas
musicales.
Pues eso,
¿no?
La lengua de los Rolling Stones. ¿Quién no llevaba un smile? ¿Quién no llevaba una lengua de los Rolling Stones? Almorací, porque es una rancia. Almorací llevaría una mariquita, una mariposa.
Una Hello Kitty.
Una Hello Kitty, exactamente, porque Almorací es muy de eso.
Mira, la Hello Kitty.
Ahí estamos, ahí estamos. Pero cualquier ser normal llevaba un smile, un nucleares, no, estas cosas.
Buenos días, nos escribe Paula, dice que se está riendo en casa.
Mira qué alegría.
Mira, dice, porque ha empezado gracias a nosotros a recordar. Ella es la última de 7 hermanos. Mi hermano mayor, cuando era jovencito, una época se dejó crecer el pelo.
Sí.
Hizo una melena muy larga, negra, y se vestía con pantalones de campana, una camisa de negra con brillos y zapatos de charol. La gente le confundía, dice que parecía una chica. Así...
Parecería el cigala.
¿Verdad? Sí, no.
Perdona.
Durante 5 meses.
Con todo mi respeto para el cigala.
Dice, una noche se cortó el pelo, cambió el look, ¿eh?
Sí.
Y porque dice que le dábamos, ellos iban un poquito ahí, a machetó en contra del hermano por su look. Dice, yo le llamaba señora. Dice,
¡ay va, dice, pobrecillo!
Dice, aún hoy cuando se lo recordamos, esas pintas que llevaba, esas modas a las que se dejó llevar, se enfada, todavía se enfada.
Pues no tiene por qué, hay que estar orgulloso del pasado de cada uno.
Claro. Oye, Marisa, se suma lo del parche, ¿eh?
¿Ves?
Yo llevaba la lengua en el culo.
Ahí estamos,
de los
Marisa,
vaqueros.
Tú eres de
lengua
las mías.
En el culo de los
claro
vaqueros.
Que sí. Ay, el parche, bien colocado. Claro que sí.
Van llegando mensajes, los vamos leyendo, pero también tengo por aquí nota de voz de Paula, creo, ¿no?
Yo me llamo Paula y hace un par de años empezó la moda de llevar los pantalones remangados con los tobillos al aire en invierno y yo me sumé a esa moda y ahora 2 años después me arrepiento porque pasé un frío que no es normal.
Y desde entonces reuma en el tobillo o tobillo constipado.
Claro.
Es verdad.
Hay muchos padres ahora que...
Es que pasamos de abrigar el tobillo con un calentador a dejarlo expuesto a la intemperie.
Y el tobillo estornuda.
Hombre, perdona.
Claro, se resfría.
Digo, yo no tengo ni idea, pero es verdad.
Claro, estos días...
Esa moda de remangarse los pantalones.
Con el frío que hace.
Ajá.
Además. Buenos días, equipo. La que escribe es Rosa. A mí, lo que nunca me ha gustado, nunca ha sido los pantalones de campana. Vuelvo a decir, horrorosos, hijos. Barriendo las calles.
Es verdad.
La gente se dedica a barrer las calles con los pantalones de campana.
Sí.
Más mensajitos, más nota de voz. Tengo por ahí a Teresa.
Yo me llamo Teresa y la moda que más recuerdo, bueno, son dos. Uno, el típico flequillo que todos hemos llevado. Lo para que yo, como tengo el pelo rizado, pues era un desastre. Y no me di cuenta hasta como 4 meses después. Que la tendencia empezó a decaer y, bueno, con ello mi corte de pelo cambió. Y luego los pantalones estos hachos de campana, que todos los chavales de 12 años, yo soy de los 90, pues todos los chavales de 12 años llevaban los pantalones de campana y eran la mejor moda y la verdad es que era bastante gracioso, porque si lo piensas ahora, eran unos pantalones estrechos por arriba y abajo amplios, lo cual no tiene ningún sentido. Entonces, ahora que, por ejemplo, están volviendo las modas, estos que Louis Itachi, no me acuerdo, el diseñador que sea, los están trayendo de vuelta y todo eso, pues la verdad es que es bastante gracioso como ahora están volviendo todas las tendencias, sobre todo de los 90, a la actualidad, pero con el giro moderno, y es bastante curioso, la verdad.
Pues tiene toda la razón. Estrechos por arriba y anchos por abajo. Normalmente el culo es más gordo que el tobillo.
Eso sí, porque...
no tiene ningún sentido.
Salimos así, por naturaleza.
Que sea al revés.
Claro.
Flequillo, pues es verdad. Hubo moda de flequillo que no veías porque el flequillo te llegaba a la nariz. Luego, moda de...
Los oftalmólogos, anda que no lo decía.
Oh, hombre. Y luego, flequillo franciscano. Este flequillo de... Flequillo Ana Gabriel. Por ejemplo,
sí.
De este flequillo que llega...
Con regla, además.
Sí, que no realmente es un flequillo
sea,
tonto porque no llega... Es flequillo, no llega fleco. O sea, es pequeño, muy pequeño. Alboraciz, ¿tú has llevado flequillo?
Buenos días, por supuesto que he llevado flequillo.
Ah, mira.
¡Hombre!
Pero de los de tapar...
De los de que se tapaba la cara prácticamente. Ah. Yo llevaba un flequillo de estos que prácticamente te llegaban hasta los ojos. Ah. Y lo he llevado durante muchísimos años en mi vida, o sea, me costó.
Pues yo no te he conocido con flequillo. Yo te conocí desde hace unos cuantos.
Porque me conociste de mayor.
Ah, bueno.
Y entonces ya decidí.
Qué locura de juventud.
No, bueno, me duró la locura de juventud un poquito.
Oh, el trecho y el parche Hello Kitty.
Que no era un parche.
Rebeldía a tope.
Que no era un parche, que eran las chapitas. Las chapitas estas pequeñas.
Merche se acuerda de las chapas de la solapa, dice Merche.
Claro, te las ponías en la solapa. En otra moda que se puso, que te tenías que llevar también tirantes y entonces en los tirantes te ibas poniendo las chapitas, todas las que ibas encontrando de distintos colores.
Es verdad,
colores.
Los pins.
Si al final iba a ser yo moderna y os creéis que no.
Bueno. Sí, vale.
Y también he robado las corbatas a mi padre y los chalecos a mi abuelo porque también se llevó de repente con corbata,
los chalecos
de repente
también,
con chaleco.
Sí. Yo los chalecos hice una buena...
Y con todo lo que iba pillando. Porque mi madre era de, estas modas son una tontuna, hija. ¿No? Entonces yo buscaba en los armarios de todo el mundo para ir buscándome los
la vida.
Atrechos.
Ya ves.
No da para una segunda parte esto.
Yo creo que da para segunda parte. Yo creo que debíamos continuar mañana.
Venga, pues mañana continuamos.
Vale, pues mañana que no haya un decíamos ayer,
vale.
Sino que continuamos con las modas, porque es que están llegando unas modas
están
que
llegando,
son divertidísimas.
Notas de voz que se me quedan sin emitir.
Pues nada. Que lo sepa todo el mundo. Si os unisteis alguna vez en vuestra vida a una moda absurda, ridícula, espantosa, de la que ahora os avergonzáis muchísimo, pensáis, pero qué tontuna hice yo. que lo podéis seguir mandando al WhatsApp. Venga, mañana segunda parte.
628-091-117.
Perfecto. Yo me voy ahora a, con la adolescente rebelde, sí, esta que tengo aquí, que nos va a dar diferentes versiones de una canción muy conocida.
Ya de los de Snoopy. Vamos con, en este momento, cambiar de asunto, cambiar de tema a su manera. Hoy vengo con versiones de un temazo, Proud Mary.
Eran los Creedence.
Efectivamente, que era.
Y esto
mucho
no se llamaba Rolling on the River.
No, se
mucha gente dice Rolling on the River.
¿Sabes lo que pasa? Pues no. Que es que es verdad que ya muchas personas consideran que este tema se llama Rolling on the River, sobre todo a raíz de que la hiciera también propia alguien, animamos a escuchar, que es Tina Turner. Sí. Pero el título original es Proud Mary. Y esta Mary no es una chica, sino que es un barco
Alba,
que va
surcando
un río, un barco de esos de vapor, de la ruedecita. Que iba girando y que
los
todos...
del Mississippi.
Sí, de esos del Mississippi. Ya tenemos todos la imagen, por tanto, en la mente. Efectivamente, era un barco, de verdad, que no tenía nada que ver con una señora que se llamara Mary. Año 1969, cuando grabó el tema La Creedence Clearwater Revival, en la que no cuesta decirlo completito.
Pues sí.
Dos añitos antes, 1967, cuando se compuso, que estuvo ahí en un cuadernillo que se había comprado John Fogerty en el año 1967 y que había inaugurado solo con una frase que ponía título de la canción, dos puntos, Proud Mary.
Ya está.
Y a partir de ahí dijo, me vendrá la inspiración. Y le vino justo cuando recibió la notificación por parte del ejército de los Estados Unidos de América de que ya no formaba parte de la reserva, de que le dejaban tranquilamente en su casa, y esto le dio subido en absoluto porque hay que recordar que estábamos en los tiempos de la guerra de Vietnam.
Claro.
Con lo cual podía ser llamado a filas en cualquier momento. Recibió esa carta y en ese mismo instante le vino la inspiración para crear esta canción, que después de empezar a componer se dio cuenta que tenía que ver con un barco llamado Más de 100 versiones que hay de este tema.
¡Qué barbaridad!
Cuidado, solo...
¿No las has traído todas?
No las he traído todas. Ni siquiera tengo espacio para solo las que se hicieron en el mismo año en el que salió publicada. En el año 1969, año que la grabó la Creedence, se hicieron 35 versiones, nada más y nada menos. Una de ellas, la de Solomon Burke. And I made a vow that when I grew up, I'd take a ride on the old Proud Mary. And if you'd let me, I'd like to sing about it. Looking for a job in the city.
Bueno, tengo yo el gusto.
Pues mira, pionero del soul y del country, miembro del prestigioso Museo del Rock and Roll del Paseo de la Fama, estuvo desde luego siendo muy importante durante unos años muy determinados en el mundo de la música. Bien, es verdad que luego tuvo que hacer otras cosas. Tuvo, por ejemplo, que cuidar a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, porque fue padre de 21 hijos.
¿Qué me dices?
Tuvo 90 nietos, tuvo 19 bisnietos y, atención...
Pues sí que tuvo que cantar para alimentar toda esa tropa.
Perdona, solo en derechos de autor de un tema ya te digo yo que se lleva mucho.
Bueno.
Si yo te digo Everybody Needs Somebody to Love.
Ah, bueno, sí.
Pues la escribió él y fue él el primero en grabarla. Pero vamos a seguir avanzando. Año 1969 nos hemos quedado. Año siguiente, el 70. Ahí suena. I left a good job in the city. Working for the man. A ver, no tiene un vozarrón.
Se va un poquito ralentizado.
No tiene mucho ritmo, pero es que me ha encantado
descubrir
quién es el intérprete.
¿Y quién es?
Yo voy a dar pistas.
Venga.
Te voy a decir aquello de larga y próspera vida, ¿vale? Voy a intentar saludarte haciendo algo que siempre se me ha dado muy mal, que es unir los dos deditos, el corazón y el índice, y el anular y el meñique, ¿vale? Y hacer el símbolo de la V.
¿Pero que eres un lagarto de aquellos?
No, te digo que formo parte de la flota estelar.
Ah, vale, vale.
Y que navego en la Enterprise.
Pues... Mister
a ver,
Spock.
Mr. Spock, efectivamente.
¿Este es Mr. Spock?
Hombre, mejor el actor que le dio vida, Leonard.
¿Y cantaba?
Sí, 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 varios discos.
Vaya. Bueno.
Hombre, visto así ya tiene su gracia,
sí,
¿no?
Sí.
Oye, el primer disco que publicó, ¿cuál podría ser? Leonard Nimoy presenta Mr. Spock's Music from Outer Space.
Ay, qué bonito.
Luego ya se vino arriba y me hizo esta versión de este Proud Mary. Pero vamos a avanzar. Siguiente año, ya voy por el 71, el antes y el después del tema.
Ahí está ella.
Ike y Tina Turner, año 1971. Una gran pareja en el mundo de la música. No podríamos decir lo mismo, desde luego, en el mundo de la vida sentimental. Les costó 14 años a Tina Turner conseguir los papeles del divorcio, pero cierto es que como dúo musical eran lo más. Y fueron ellos los que de repente cambiaron totalmente el ritmo a este tema. Avanzamos, Juanjo, y... Y diríamos que pasamos del Proud Mary al Rolling in the River.
Pues
¿no?
sí,
porque
sí.
de alguna manera la sí. canción, desde luego, fue un antes y un después. Consiguieron Grammy, por esta versión que hicieron. A partir de aquí, una servidora ha tenido que partir de cero, porque digo, a ver a quién pongo justo detrás de Tina Turner
para que
no desentonen. Bueno, pues me he ido a otro mundo, a otro lugar, y me he encontrado con Bob y Larry. Te puedes meter con ellos porque como son de otro mundo, me da lo mismo.
Son como los pecos a menos revoluciones.
Pues mira, son un tomate y un pepino.
¿Cómo un tomate y un pepino?
Bob el tomate.
De verdad.
Y Larry el pepino, que tienen muchos amiguitos, ¿vale? Tienen a Junior Espárrago.
¿Pero dónde
tienen
has sacado
a Archibald
esto?
Espárrago. Tienen a Laura Zanahoria. Y así yo podría seguir y seguir. Viven en
tremendo.
Un mundo en el que las verduras y las frutas tienen vida propia y hablan. Esto salió en el año 1993. Es una serie que habla de buenos modales, de ser muy bueno y muy generoso en esta vida. Pero atención, que en el año 2014 ha vuelto a la actualidad gracias a Netflix.
Ah,
o sea,
bueno.
que Bob y Larry y todos los VeggieTales siguen existiendo a día de hoy. A partir de aquí ya diríamos que podemos hacer incluso un cambio.
Pues vamos con otra.
Pues venga, nos vamos a ir a ritmo de reggae.
Mira,
sí,
tiene su gracia.
Hopeton Lewis.
Pues no es una mal.
No, nació en Kingston, en Jamaica. Tuvo su momento en los años 60 y 70. Y bueno, pues acabó su vida en Nueva York trabajando en la radio. Si te parece, vamos rápidamente a intentar recuperar a Fran Perea, porque nos ha visitado en más de una ocasión. Y porque
me dices que Fran Perea hace esto.
Hizo versión. Pero en lugar de subirse a un barco, se subió a un coche y se puso a quemar la carretera. Pagan las promesas que escuché decir, esos sueños
rotos, nieve en nuestras fotos, la mitad de algo en lo que traducir la letra no ha hecho.
No, ha cambiado, ha hecho su versión propia.
Ah, bueno.
Claro, también hay versiones propias que mantienen el ritmo. Para versión propia, también aquella que hemos encontrado transformando a Mary, de verdad, en una señora orgullosa.
¡Cómo gritan las orgullosas! ¡Mary, la orgullosa!
¡Ay, Marila Orgullosa, El Mexicano o Mi Banda, El Mexicano o Mi Banda, El Mexicano de Germán Román o Mi Banda, El Mexicano de Casimiro o Superestelar,
pero
El
que
Mexicano.
Sé, pero que me estás pero mira, no sé lo que me estás diciendo.
Que han tenido tantas escisiones.
Ah, vale, vale.
Que ya no sé de quién tengo la versión, de cualquiera de todos ellos, que son lo mismo pero regañados. Así suena Mari la Orgullosa.
Tecnocumbia.
Sí.
Mari.
Mari la Orgullosa.
Ay, por favor. Mari. Ven acá para acá. Rolling on the River, de repente dices.
Porque a Mari la Orgullosa.
Bueno, qué versión más surrealista.
A Mari la Orgullosa, en lugar de llevársela al huerto, ellos se la llevan a un barco por el que pasear por el río.
O sea que, bueno, por lo menos pillaron la idea del barco, la pillaron.
El barco
de alguna manera.
Pero al barco irá a Mari la Orgullosa. ¿Hacer qué? Eso ya no lo puedo contar, que lleva las noticias.
Horrible, horrible. Recupera a Tina Turner, por el amor de Dios, antes de que lleguen las noticias y nos dé un síncope aquí mismo.
Por favor, la tecnocumbia es lo más.
No, déjalo. Con esto vamos a las noticias. Gracias, Belén. Hasta luego.